Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Comienzo por este periplo imaginario, por esta tienda maravillosa que nos va descubriendo semana a semana música, distintas canciones de todas partes del mundo y al que llamamos Bazar de los Milagros. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches, queridos oyentes.
Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una alegría enorme volver a estar aquí en la madrugada de Radio Nacional, disfrutando de los distintos rincones y pisos de este hermoso y querido Bazar de los Milagros. Aprovecho también para saludar a nuestro querido y admirado Lito Nevia, que nos espera siempre en el primer nivel. Y hoy seguramente con alguna de esas grandes historias que él nos trae programa tras programa, pero vos vas a comenzar haciendo la introducción. Y ya mismo llamemos al ascensor para ir hasta el primer piso.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Antonio Agri nació en Rosario, Argentina. Comenzó sus estudios de violín con el profesor Dermidio Guastavino. Allá, en su lugar de nacimiento, armó un grupazo que se llamó Los Poetas del Tango, tremendo cuarteto. Y después anduvo por todas las grandes orquestas del tango argentino, con Pepe Basso, con Salgán, con Troilo, acompañó a Goyeneche, a Leopoldo Federico, estuvo con Atilio Estampone, con Osvaldo Fresedo, y su historia aparte es con Astor Piazzolla, para aquel gran quinteto formado allá en 1960, donde él entra como reemplazante nada menos que de Simón Bayur. Su trayectoria como líder tiene que ver con algunos discos que grabó para la CBS, editados en Argentina y en Japón, para su quinteto de cuerdas. Pero el grueso de su producción y varios de sus últimos discos grabados están en el sello Melopea. De ahí vamos a escuchar el primer disco que graba, que se llama La Conversación, una cantidad de grandes dúos y formaciones pequeñas, donde él expresa con su violín todo su sentimiento, como quien habla con Dios o con los ángeles. Vamos a escuchar esta historia en la voz de Lito Nevia.
Hola amigos, aquí les habla Lito, como siempre les mando un gran saludo. Y bueno, hoy acá en Bazar de los Milagros me acordé de una anécdota muy linda, que es cuando comencé a producir los discos del gran violinista rosarino Antonio Agri. Yo lo conocía desde yo muy chico, pero en realidad él era conocido y amigo de mis padres allá en Rosario, porque eran prácticamente de la misma generación y además se conocían del ambiente musical y de tocar por los peringundines de Rosario, que estaban llenos, repletos en esa época de músicos y de mucha gente talentosa como ellos. Bueno, pero pasó la vida y me volví a reencontrar ya de adulto con él, hasta que le propuse grabar un disco como solista, que es un álbum que se llama La Conversación. Él no confiaba para nada en grabar un álbum él solo. Decía, ¿quién me va a dar bolilla con esta cajita? Le llamaba la cajita, por favor, a su violín. Imagínate lo que pensaba él. Él que era un virtuoso divino, un tipo tan sentimental, tocando con esa manera de decir que te llega tanto a las fibras, ¿no? Pero bueno, al final el disco lo hicimos así medio como se dice en el ambiente musical, a la parrilla. ¿Qué hicimos? Lo llamamos a Esteban Borgado con su guitarra, yo me senté en el piano y Antonio empezó a decir, hagamos este, hagamos aquel, hagamos el otro. Empezó a pelar canciones que más o menos todos conocíamos y el disco se hizo así, eso se llama La Parrilla, es decir, sin ningún previo arreglo ni refinamiento en general, solamente la pura interpretación hecha así a la parrilla y tirado al asador, de puro sentimiento y de pura química de cómo se daba lo que sonábamos en trío, ¿no es cierto? Siempre, lógicamente, en todos los temas, era el solista, el divino violín de Antonio Agria. Y me gustaría, ya que conté esta anécdota, que escuchemos una música de las que grabamos allí en ese álbum, La Conversación, de Antonio Agria. Y es justamente, claro, un tema de Piazzolla, que es el que se llama Revirado, que para mí es hermosísimo la construcción que tiene. Pero bueno, y vieran la manera en que lo está tocando él acá como solista Antonio Agria. Ahí se los mando para compartir y seguimos con esto. Chau, chicos. Thank you.
Qué lindo esto que nos trajo Lito en el día de hoy, revirado ese gran tema de Astor Piazzolla interpretado por Antonio Agri, Esteban Morgado y el mismo Lito en teclados. Una verdadera maravilla. Pero ya llamemos al ascensor para irnos hasta el cuarto piso donde están esas historias que la música cuenta y continuar con este aire tanguero con el que arrancamos el programa de hoy para seguir con esas historias que Néstor nos trae sobre el enorme Aníbal Troilo Pichuco. Vamos a llamar al ascensor y nos vamos al cuarto piso.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Historias que la música cuenta de hoy, el gran Aníbal Troilo.
Osvaldo Berlingeri se incorporó a la orquesta Aníbal Troilo el 24 de septiembre del 57 hasta mayo del 58, cuando participó en su último cuarteto completado por Ubaldo de Lío en guitarra y Rafael del Baño en contrabajo. Osvaldo Berlingeri le incorporó a la orquesta de Aníbal Troilo sus arreglos y también sus composiciones. Aníbal conoció a sus padres y este es el relato de uno de los tangos que Troilo tocó sobre una composición de Osvaldo Berlingeri.
A mis viejos, que es un tango de Osvaldo Berlingeri, mi pianista y amigo, que tenía un título muy extraño, una cosa que no cuadraba con lo que sentía yo. Yo tuve la suerte de conocer a los padres de Berlingeri, ¿no? Entonces sería un poco largo, es decir, a papá y a mamá, tuve el honor y el gusto de conocerlos, y entonces le dije, pibe, no sé cómo llamaba, ultraterrenal, no, ponle a mis viejos, pibe. Thank you.
mis viejos, de Osvaldo Berlingeri por la orquesta de Aníbal Troilo.
Qué lindo Aníbal Troilo, siempre es un placer traerlo, escucharlo, disfrutarlo. Una verdadera leyenda de la música popular argentina, en especial el tango, ¿no? Y ya vayámonos hasta el último piso de este querido Bazar de los Milagros, allá donde se encuentra nuestro compañero Patricio Villarejo, que siempre nos trae esas cositas muy poco difundidas, muy poco escuchadas, pero siempre de una calidad increíble, increíble. Así que llamemos al ascensor y vamos hasta el quinto piso.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricio Villarejo. Soy músico, soy compositor, arreglador, violonchelista, director. Y tengo este pequeño lugarcito que me han dejado en este programa tan lindo, en el Altillo, lo tengo ubicado. Es un lugar que, por suerte, la gente llega con el alma completa, llena, luego de pasar por los otros pisos. Y yo lo único que hago es hacer un pequeño regalito antes que se vayan. Es el de mostrarle cosas que quizás no son tan conocidas o tan difundidas, y algunas tienen muy buena calidad musical y merecerían estar en el primer plano, pero por supuesto sabemos que todo esto lleva tiempo y los sellos no dan el brazo a torcer, lamentablemente. Hay muy poca gente como Lito que da pie a la gente que está en el under para poder realizar sus obras y mostrarlas. Esta vez les voy a presentar a una cantante que se llama Clara Ballestero. Hay algo interesante, algo anecdótico. Su abuelo fue Oscar Anderle, que fue representante y autor de la mayoría de los éxitos de Sandro. Lamentablemente Clara no llegó a conocer, ya que Oscar falleció en 1988, pero sí logró entablar un vínculo muy estrecho y emotivo con el gitano, a quien visitó y frecuentó durante años como su nieta del corazón. Hace muy poco acaba de sacar su primer álbum, que se llama Instrucciones para desarmar una muñeca. Trabajó 2 años componiendo el disco con su productor, Codo a Codo. Su productor es David Ben Simón. Ella nos cuenta: desde pequeña tengo la pulsión por cantar, por jugar, hacer canciones y por escuchar mucha música. De adolescente, al tiempo de empezar a estudiar canto, comencé con clases de guitarra y a escribir las primeras letras. Con 2 grandes amigos hicimos un trío, empezamos a tocar y desde el primer recital sentí que quería seguir por ese camino. Del disco Instrucciones para desarmar una muñeca, salido en 2020, con letra de David Ben Simón y Clara Ballestero, música de David Ben Simón, que también hizo la producción artística y los arreglos, el tema La luna llena.
Siento que no llega, que esto nunca, nunca se me va a pasar de largo por las venas. Que me digan todo lo que quieran, y si voy a morirme prefiero que sea como yo quiera. Nunca nadie me dijo una forma de poder. olvido de que el tiempo ha pasado otra vez. Han pasado los siglos y el viento, han pasado las pestes también. Han pasado las horas malditas pisando el vidrio con los pies para ver la luna llena antes de que salga el sol. Vamos soltando las penas pa' que bailen siempre aunque no haya canción. Solo quiero encontrarte en todas partes, quiero que el mundo se detenga por un instante. Olvidemos por un rato todo ese relato de que con los años se nos borren todos los retratos. Y todo el tiempo siento que no llega, que esto nunca, nunca se me va a pasar. Pasado las horas malditas pisando el vidrio con los pies.
Excelente esto que nos trajo Patricio en el día de hoy, como siempre, descubriendo cosas nuevas, descubriendo valores nuevos, la verdad que una maravilla. Pero bueno, ya el programa llegó a la mitad, así que vamos a hacer un corte, pero no se vayan porque enseguida volvemos con la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia, contada por sus protagonistas.
Y en este piso de la herrería de hoy, continuamos con esa hermosa charla que tuvimos con el gran Javier Malosetti y nos va a contar un poco cómo llega desde aquellas históricas agrupaciones de jazz a formar parte de la agrupación del flaco Luis Alberto Spinetta. Vamos a la charla.
Bueno, algún día le hice una nota a Minichilo, que creo que también en algún momento te di una copia.
Sí, me lo hiciste escuchar una vez y me quemaste la cabeza en vivo.
Pero en esa misma charla, el Momo me cuenta que un día vos lo fuiste a ver, tocabas en el trío, y le dijiste, mira, vos sabés que si a mí me llama Miles y me llama Spinetta, me voy a tocar con Spinetta.
Sí, ya sé que él contaba eso.
Y el Momo me dijo...
Yo me acuerdo cuando se lo dije.
Y el Momo te dijo, te llamó Spinetta, anda a tocar con él. ¿Cómo surge la historia?
En un micro de niño. Habíamos ido a tocar, no me acuerdo dónde, habíamos hecho un viaje. Se los dije a los dos, en realidad. McLean también estaba. McLean me miraba con cara como diciendo, este pibe,
hostia,
me está cargando. ¿Qué está? Y los dos adoptaron una actitud muy paternal, como...
Sí, él me contó que te dijo, te llamó el flaco, anda a tocar con él. McLean
es un grande, ¿viste? Y nos cagamos de risa mucho, es muy gracioso y es muy, muy lindo estar con él. Pero el Momo tiene algo de, ¿viste? Algo mágico, ¿viste? Conectado con no sé dónde, ¿viste? Divertirte, enriquecerte. Muy grosso.
¿Cómo surge la convocatoria del Flaco? ¿Cómo empezás a tocar con el Flaco?
Bueno, nosotros teníamos un trío con el Mono y Jota y tocábamos en el boliche, en el mismo boliche donde había sido La Oreja, pero el Negro se había retirado.
Sí.
Y los dueños siguieron con el nombre original que tenían, que era Oliverio. Era Roberto Menéndez con su mujer, que seguían adelante con el boliche. Ya tenían toda la cartera de artista que le había acercado el Negro González. La cuestión es que en ese boliche empezamos a tocar en trío con el Mono y Jota. Primero con el Mono y Quintino. Y no tocábamos música nuestra, tocábamos música de discos que nos gustaban, de Herbie Hancock, de Petrucciani, jazz, no sé. Y el segundo trío fue con Jota, más eléctrico también. Y a veces era cuarteto con Sartén Azaresi.
No, sí.
Estamos hablando del año 87, 88. Yo paralelamente tocaba con Dino Saluzzi. Y la banda de Dino, que éramos Armando Alonso, Marcelo Rusillo, un baterista uruguayo residente en Francia, muy bueno, un bateristazo uruguayo impresionante, Armando y yo, y después se habían sumado los dos hermanos, el querido Celso, Cuchara, que sigue ahí soplando con todo, y aparte tocaba con el Mono y Jota, y aparte hacía, no sé, yo qué sé,
de todo.
Lo que viste en ese momento, querés hacer todo, viste, no le decís que no a nada. Y tocaría con mi viejo, en trío también, tocaríamos en dúo con mi viejo, en la escuela había actividades y había conciertos didácticos, le llamaba a mi viejo. Entonces era muy feliz toda esa época de tanta absorción. Bueno, el Mono y Jota tocaban con él, habían grabado...
¿Ya tocaban con él ellos?
El Mono de mucho antes, desde madre, ¿no? Pero y Jota también ya venía presentando... había presentado música de Privé, creo, en vivo, que no tiene batero porque es máquina, pero en vivo tocó música de Privé. Y después, bueno, suspendieron en la época de La La La, que era con el otro grupo que tocaba el tuerto, con el batero de Fito. Y cuando viene Tester de Violencia, vuelve Jota a la banda. Estaba el maestro Machi en el bajo, Guillarrón, el Mono y Jota. Y yo tocaba con el Mono y Jota, y yo me moría por tocar. Los iba a ver y le decía, boludo, Machi, es un genio. Pero, viste, yo tocaría encantado. Y le quería hacer Ruchetti, viste. No sé, estaba re serrucho, pobre Machi, lo amo ahora. Y bueno, y yo empecé a ir a los ensayos. Caí a los ensayos. El segundo ensayo voy con el bajo.
Ah.
Un serrucho, viste. Ahora nos cagamos de risa. Machi se acuerda y se caga de risa. Pero Machi ya venía hinchado los huevos con algo, no sé qué pasó. Y creo que la gira esa por Córdoba desencadenó algo que el Flaco ya quería tomar distancia, no sé. Habían grabado un disco, viste. Tester. Bueno, Machi viene a grabar La 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 y después Tester.
Sí.
Viste, agarró una época re fructífera. Bueno, ¿cuál no lo es de Luis, no? Pero. Y Tester es del 88.
Sí.
Lo presentan en el Broadway, que yo voy a la presentación, y me acuerdo que fui a la prueba y me senté, y Luis se vino a sentar conmigo en las butacas del teatro y me decía, este teatro es muy bueno porque tiene las bandas, no sé qué, me explicaba el sonido del teatro y yo estaba que me meaba, ¿viste? Y él era todo, él era un amor de tipo, ¿viste?
¿Y cómo te
buen anfitrión, ¿viste? No sé, para mí que era pendejo, él sabía que yo, hijo de quién era, le copaba a mi viejo. Entonces hablábamos de las violas y me preguntaba por las violas de mi papá. Nada, el primero de enero del 89, yo estaba en Palomar, en la casa de mis viejos, que habíamos pasado el 31 a la noche. Y el primero de enero del 89 estoy viendo todo quemado. O sea, el plan es espantoso. La resaca del 31 tirado en panza.
Sí.
En el calor de Palomar del primero de enero, mirando Canuto Cañete blanco y negro en la tele.
Muy bizarro.
Sí, una momia. Y medio vino que quedó de ayer y comiendo un cacho de carne fría. Y suena el teléfono y Jota me dice, loco, ¿dónde estás?
¿No? Flaco, estoy en casa, es primero de enero.
Claro, estoy en Palomar, en la casa de mis viejos. No vivíamos, mis viejos, yo vivía en Capital, mi hermana vivía en Palomar en ese momento, y mis viejos en Capital y yo con mis viejos. Pero estábamos todos en la casa de mi hermana en Palomar y nos quedamos al otro día.
Sí, sí.
Re jipones, mis viejos eran unos hippies quemados. Y me dice, loco, te paso a buscar en una hora por tu casa de Ceballos. Y nos vamos a tocar al estudio de Luis, a la sala. No era el estudio, era la sala, una sala de ensayo era. Es ahora donde está La Diosa Salvaje.
La Diosa Salvaje.
Y entonces, bueno, no había remises, no había un carajo. No, me fui en colectivo. Tardó un año. Creo que el 53 que va hasta la Avenida San Juan y después de ahí caminé hasta la casa de Ceballos, llegué. Yo tocaba con Babi López Fursa. Sí. Tocaba con el bajo de 5 cuerdas con una primera aguda, como viola. Qué y yo dije, yo no puedo tocar así con Luis. Yo tengo que tocar con la quinta grave, no aguda. Entonces llegué cagando a casa.
¿A cambiar las cuerdas?
A sacar la primera aguda, el sol, pasarlo a un lugar, a ponerla de primera, y así correr todas y poner una más grave al final.
¡No!
¿Entendés? Y así me fui y me pasa a buscar Jota con el auto, con María Ángeles Fernández Rajoy, subida, colada en el auto, y vamos los tres. Y caemos los tres y ya, como todo fue una tardanza, porque yo venía de allá, yo fui el último en llegar. Y Jota que me esperó en la puerta, sí, no sé qué. Y cuando entro me dice, no me lo voy a olvidar más, ¡Emily!
¿Por qué?
Pero es un nombre de mina.
¿Por qué Emily?
Por Emilio del Huercio, porque dice que me parecía Emilio del Huercio. Y me dice, ¡Emily! ¡Año nuevo, vida nueva! Me dice. Y eso me mató, año nuevo. Era el primero de enero del 89.
¡No! ¡Qué increíble!
Era la primera juntada. No era ensayo, sino que me lo vendían como que íbamos a zapar un rato. Pero en realidad estaba siendo audicionado.
Claro, seguro.
¿No? Porque estaba el mono, vinieron todos. Vino Jota, vino Guille, y tocamos, me acuerdo.
Los temas de él ya los tenías recontramasticados.
No sé por qué él tocaba. O sea, lo que no había escuchado mucho era Tester, que estaba recién salido. Conocía La Bengala, conocía La Pared, que eran como los que vendían. Conocía un poquito Lejísimo y nada más. Y él estaba tocando todos los temas de Tester porque era la gira de ese disco. Pero no sé por qué. En el año 89 Luis tocaba 4 temas de mi disco preferido en esa época, que era Los Niños que Escriben en el Cielo. Tocaba Nunca Me Viste en Tiempo, Contra Todos los Males de este mundo, Sexo y La Herida de París.
Chao.
Esos 4. Yo los tenía recontramanchados. Me largan Contra Todos los Males de este mundo. Ta, 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 ta. Y yo me lo toco todo perfecto, ¿viste? Y después La Herida de París. Entonces ya estábamos en una, ¿viste? Bueno. En una me dice, ¿trajiste autitos? ¿Cómo? Matchbox.
No.
Y le digo, ¿qué?
¿Qué?
Sí. Matchbox le decía los pedales.
¡No!
Autitos.
Autitos.
Autitos, ¿viste? Los chapones así. Toc, sí. Toc, toc. Y yo tenía un delay, un chorus, no sé qué tenía. Un delay, le robé a mi viejo. Y yo, sí, ponés todo. Estaba manejado para que procese el sonido de algún modo con chorus y no sé qué. Y zapamos 1000 horas.
Pero bueno, vamos a escuchar un tema.
¿Cómo no?
Vamos a escuchar La Herida de París del disco Exacta.
Thank you. de tu viejo navío blanco. Sabrás devolvérmelo de luz. Que veo más sombras que mala, tu dulzor me haría reír.
¿Cómo sigue esa historia? ¿Cuántos años tocaste con Luis? En dos etapas, ¿no?
Claro, toqué del 89, primero de enero del 89 a marzo más o menos del 93. Porque en realidad había aflojado en el 92, desarma la banda Luis.
Sí.
Ya venía como cruzado y peleado con el mundo.
¿Después de qué disco?
Pelusón.
Pelusón.
Padre por cuarta vez. Explotando contra el... O sea, peleado con el mundo. No sé por qué. Tocamos hasta fines del 92. Todas las fiestas no tocamos. Nos tomamos el verano todos. Juli, mi hijo, había nacido en febrero de ese año. Y él deja, me llama para decir: estoy llamando a todos los músicos para que dispongas de sus carreras profesionales. Y yo pensaba, en Juli, de 6 meses, en su madre, en mi departamento de ese ambiente. Decía, loco, la concha de tu hermano, ¿viste? Entonces, nada, recuerdo que inclusive vendí un bajo que él me regaló.
Qué bárbaro.
Bueno, hay que pasar el invierno. El verano, quiero decir, hay que pasar, sí, todo el verano, que no hay laburo, que los alumnos se van. Yo tenía alumnos, claro, ¿viste? Tenía un bebé nuevo, yo qué sé, ¿viste?
Un desastre.
Pero después vuelve Luis a invitarnos porque tiene el ofrecimiento de ir a tocar a la UCLA, a la Universidad Católica de Los Ángeles, y a un boliche buenísimo que tocamos también. Y a dos teatros tocamos. Hicimos 3 presentaciones. Para eso ensayamos bastante. O sea que lo tomo como que fue un impas de unos meses y seguimos tocando. Cuento desde primero de enero del 89 hasta marzo del 93. Luego él se llama Silencio bastante tiempo y arma los socios del desierto. Sí. Y yo voy de público a escucharlo, sí, con los socios bastantes veces. Y eso, no sé, arranca en el 96, creo, me parece. Y hace el 96, 96, 97, 98, 99, se graba Los Ojos.
El último. Y ahí vos ya apareces en Los
Ojos. Ahí aparezco porque caigo. Ahí mi vieja estaba muy enferma. Mi vieja estaba muy enferma y yo estaba con un nubarrón de la muerte. Y me acuerdo que caí de visita y estaban grabando Los Ojos. Y estaba El Tuerto aparte. Y ahí pegamos muy buena onda con El Tuerto. Mi vieja, mirá, falleció los primeros días de abril y al toque, como si fuera esa misma semana, Luis me llama para tocar de vuelta. Y aquel lugar que era una sala de ensayo y luego se había convertido en un estudio muy precario, pero muy amoroso, que se llamaba Cinta Calma. Cinta Calma es donde se grabó Don Lucero, Peluzón, Fuego Gris. Y después Luis hace la gran obra de esa misma casa, cuando creo que la compran al final, porque hasta ahí la venían alquilando, eso que había sido una veterinaria, luego la sala de ensayo, luego Cinta Calma, y ahora, a partir de que la compran, se embarcan en una obra de la puta madre y hacen el estudio La Diosa Salvaje. En medio de la obra y de toda la movida de la construcción del nuevo estudio, de los planos y el diseño y todo, Luis se separa de nuevo. Ahora de su última mujer. Ya venía mal porque el disco Los Ojos es un disco...
Marca el dolor.
Un disco, claro, es un, no sé, es la última...
Sí, marca el dolor.
El
sí.
último manotazo, a ver sí. si con este, ¿viste? Le dedica un disco, ¿viste? Que si yo soy mujer, me lo como crudo, ¿viste? La música que compuso, todo el concepto del disco, es impresionante lo que dice. Todo.
Y a pesar de que está bajo el título de Los Socios del Desierto, tiene una...
Ya no son Los Socios,
no son
es los... como Pescado Rabioso,
claro, Artaud.
No conserva el nombre, pero ya...
No tiene nada que ver musicalmente.
No, va para otro lado, sí. completamente distinto. Ya no tiene la furia sí. del rock and roll que tenía.
No, seguro, son baladas.
Son canciones sí. tremendas. Sin embargo, conservan al Tuerto en una forma impresionante, porque hasta ahí lo veníamos viendo y escuchando rockear.
Sí.
Y acá, no sé, en estos temas más introspectivos, ¿viste? Y más darkies
sí,
de Luis,
sí.
el chabón, ¿viste? Respondió para mí, El Tuerto, ¿viste? No sé.
Un genio.
De otro planeta. ¿No?
¿Y ahí tocaste hasta qué año?
Y ahí entré en esos primeros días de abril hasta. Sí, hasta el 2004 toco yo. O sea que son de vuelta la misma cantidad de años, porque yo me acuerdo que. Cuando me voy es que el mismo año hago mi primer ópera de Buenos Aires con Onyx.
Sí.
Eso es el mismo año que yo dejo de tocar con la banda de Luis.
Hay un tema que está grabado en vivo, en obras. Un tema en el cual el flaco te deja hacer un solo de bajo que
mi
para
señor.
Mí es una de los solos de bajo más lindos que escuché.
Mirá vos, qué capo. Mi sueño de hoy.
Mi sueño de hoy.
El tema originalmente es con solo de bajo, porque su versión original toca Marcelo.
Sí, sí.
Que hace un solo completamente distinto, como más muteado, como de contrabajo con
sí.
el bajo. Con el pulgar así apagadito, como si fuera un solo de contra.
Pero vos cantás en ese solo.
Sí. Yo le dije, ve para otro lado. Aparte lo tenemos a Cardone, que toca unos acordes, como unos...
Vamos a escucharlo, ¿te parece?
Sí, claro.
Mientras la luna guía. Pasar
Y bueno, qué lindas estas historias que nos contó Javier, cómo se vinculó con el Flaco, qué buena música, qué lindos solos disfrutamos hoy del gran Javier Malosetti. Pero bueno, el programa de hoy ha llegado a su fin. Este Bazar de los Milagros volverá en una semana, así que dentro de 7 días exactos, por aquí, por Radio Nacional, nos volvemos a encontrar. Nos vemos, que tengan una buena semana. Chau, chau.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.